Contestador automático de tiempo de juego.
Qué chulos suelen ser los árbitros cuando se protesta. Se saca tarjeta amarilla y por nada. Y sin embargo, por faltas groseras, no la sacan. Es vergonzoso. Todos los árbitros. Si protestas un poquito, tarjeta amarilla. Hombre, ten un poquito más de correa.
Pues ya está. Notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Las cabañuelas es una denominación de una técnica para adivinar el tiempo meteorológico, no para adivinar, son las 7 y 27, dentro de un rato serán las 7 y 28, es el tiempo meteorológico. Pero las cabañuelas yo pensaba que estaba localizado en un sitio de España, David.
No.
Es por toda España, se practica esta técnica.
Sí, son un conjunto de métodos que, como has dicho Paco, predicen el tiempo anual de una zona concreta a través de la observación de la naturaleza durante los 12 primeros días de agosto.
¿Los 12 primeros días son los que valen?
Sí, con 12 primeros días de agosto, tú observas la naturaleza esos días y tienes el tiempo durante todo el año. El cabañuelista va el 1 de agosto al campo, observa la naturaleza y predice el tiempo de enero. El 2 de agosto predice febrero, el 3 marzo, sí, hasta el 12 de agosto, que es diciembre.
Solo para una zona, claro.
Solo para una zona que es 150-180 kilómetros a la redonda de donde tú observas la naturaleza. Es decir, si la observas en Ciudad Real, pues tienes un poco la zona de La Mancha hasta 150-180 kilómetros.
¿Y los que lo practican se llaman cabañuelistas?
Cabañuelistas, vale. Eso es. Y vamos a hablar con Santiago Heredia, que nos está escuchando. Lleva 25 años ya haciendo esta técnica y sus predicciones, ojo, tienen un 80% de efectividad.
Cabañuelista de Ciudad Real.
Eso es.
Hola, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Y esto va a misa, o sea, el 1 de agosto hace el tiempo del próximo mes de enero.
Sí, sí, eso es el evangelio.
Pero si el 1 de agosto y el 7 de agosto son más o menos calurosos, que pasa muchas veces, que son toda la primera semana de agosto es buenísima siempre, ¿qué predicción hacemos?
Ya, claro, pues para eso estamos los cabañuelistas, porque lo que para los ojos profanos pasan desapercibidos, a nosotros nos da una amplia información para poder luego hacer la valoración y poder apreciar un poco el tema de lo que va a hacer en enero. Lógicamente en agosto, como usted bien ha dicho, el día 1 o el día 3 o el día 5 no suele hacer ni frío, ni nevar, ni llover, ni nada de eso, pero bueno, eso nos da a nosotros los parámetros para poder realizarlas.
O sea, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el 1 de agosto para que usted piense que enero va a ser muy frío? ¿Un poquito de viento a las 12 de la noche o algo de eso?
No, simplemente coger apuntes todo a lo largo de todo el día, de la evolución de conforme va transcurriendo el día, y bueno, eso se queda ahí hasta que yo termino los 12 días del mes,
vale.
Es decir, hasta el 12 de agosto, yo lo voy dejando ahí.
¿Cómo le sale el invierno que viene? O sea, a partir de enero, que es lo que le podemos preguntar.
Sí,
¿no?
Claro, estamos hablando, pues a mí me viene frío y lluvioso.
¿Viene otra Filomena por su zona, en torno a Ciudad
por
Real?
Por la zona nuestra puede ser que haga, que tengamos, y por la parte de Madrid puede ser que tengamos algún problemilla con algo fuera de lo normal, me refiero. Alguna helada fuerte, alguna tormenta. Y lo que sí va a ser protagonista durante todo el año que viene, el 2022, va a ser el viento.
Vaya, hombre.
No, ya lo sé, que no le gusta a nadie el viento, pero...
Me llevo yo mal con el viento.
Para el pelo.
¿Le viene alguna cosa así llamativa de una ola de calor súper bestial o un...
Vamos a ver, lo que nosotros observamos, lo que observamos así el tiempo, nos estamos dando cuenta de que año tras año, me refiero al verano, por ejemplo, subimos o sumamos un grado y medio más de temperatura.
El calentamiento.
Efectivamente. Entonces, cada vez las temperaturas suelen ser sobre grado, grado y medio, más elevadas que la anterior.
Vale, vale. ¿Qué dice Pepe?
Oiga, yo en Galicia oí hablar, aparte de cabañuelas, de las témporas. ¿Es lo mismo?
Sí. Es prácticamente lo mismo. Distinta forma de hacerlas, distinto método, pero vienen a definir lo mismo, la observación durante unos días en concreto de lo que los fenómenos o lo que nosotros estimamos oportuno que tenemos que apuntar. Es prácticamente lo mismo.
¿El año pasado qué le salió para este último trimestre de este año?
O sea,
para lo que viene ahora, para octubre, noviembre y diciembre.
Hombre, pues yo le puedo decir, le puedo adelantar que a partir de la segunda quincena de octubre vamos a tener las primeras heladas, vamos a tener nieblas, van a bajar muchísimo las temperaturas, independiente de que no va a ser un invierno totalmente crudo, me refiero de temperaturas muy bajas, pero bueno,
Bueno, esto, es todo bastante lógico, o sea, un invierno frío y lluvioso, es todo bastante lógico.
No, pero no.
¿No ha visto usted una cosa ahí muy rara de decir?
Sí, es que en noviembre no está la cosa muy clara, la primera quincena de noviembre.
¿Muy clara de qué?
No sé, que no la hemos sabido.
Ah, vale, por vale.
Más. Sí, porque es que resulta que el año pasado, el 11 de agosto, fue cuando cayó aquí en Ciudad Real, o por aquí, por la zona nuestra, por lo menos, la tormenta esa tan famosa de granizo.
O sea, que igual tenemos una Filomena en Ciudad Real en noviembre.
Sí. En la primera quincena.
Vale, vale. Don Santiago, muchas gracias por contarnos cómo funciona esto. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, venga, me alegro mucho de hablar con ustedes.
Un abrazo. Pide paso de nuevo, Miguelito. 11 del Real Madrid en el partido que arranca en hora y media para defender su liderato ante el Villarreal.
Sí, con otra sorpresa, Paco. Juega Valverde de lateral derecho, como hizo en Anfield la pasada temporada. Es decir, no juega ahí ni Nacho ni Lucas Vázquez. Este es el equipo. Courtois en portería. Valverde, Militao, Álava y Nacho en defensa. Casemiro y Modric en el doble pivote, con Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda. Enganchará a Asensio y delantero centro Karim Benzema.
Mira, Asensio se ha ganado con los tres goles del otro día una segunda titularidad y además en la media punta, por detrás de Benzema. Son las 7:33, con 3 de retraso. La mini ronda, 6:33 en Canarias. ¿Todo preparado para la segunda parte en Sevilla, Oliva?
Sí, todo preparado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Recordemos, al descanso vale el gol de Nesiri para el Sevilla. Sevilla 1, Real Club Deportivo Español de Barcelona 0.
De la Liga Santander a la Liga Smartbank en Lezama, Peña.
Pues en Lezama lo primero que hay que decir es que ha llegado el invierno. Hay que ver cómo llueve en lo futbolístico. Minuto 15 de la segunda mitad. Se mantiene el resultado de empate a 1, a Amorebieta 1, Eibar 1, el club armero que ha dado un paso al frente.
Y en Las Palmas, Juanfran.
Minuto 14 de la segunda parte. Las Palmas 2, Ponferradina 0.
Baloncesto Barça-Breogán, Juan.
2 minutos 10 para llegar al final del partido. Barça 67, Breogán 63.
Y en Tenerife, Carlos.
4:18 para el final del partido. Lenovo Tenerife 79, Surne Bilbao 62.
En la Premier, ¿cómo va el Liverpool, Millán?
A punto de comenzar el segundo tiempo, sigue empatando Brentford 1, Liverpool 1.
¿Cómo va el Inter-Atalanta en Italia, Ratita?
Pues acaba de empatar Edin Dzeko, así que empatado en un partido fabuloso. Quedan 16 minutos para el final en Milán, Inter 2, Atalanta 2.
En la Bundesliga, duelo de Borussias.
Tiempo de descanso, se adelantó el Mönchengladbach, marcó Zakaria. Borussia Mönchengladbach 1, Borussia Dortmund 0.
Y el rival del Barça, el Benfica, ante el Vitoria en Guimarães.
Acaba de marcar Yaremchuk, el ucraniano, buen delantero. Vitoria 0, Benfica 1 en el 35 de la primera parte.
Ha empezado la segunda parte de la segunda jornada en la Ryder Cup de golf, Ángel.
Ya ha empezado, Paco, ya están en marcha los 4 four balls, 4 puntos en juego. Europa necesita mínimo 3 porque va perdiendo 9-3 ya en el campo. Lowry Hatton contra Finau Inglis, enseguida el partido de los nuestros en 8 minutos. John Rahm y Sergio García contra Bruce Koepka y Jordan Spieth.
Nos asomamos a la ventana, ya vimos reventar el volcán, cogimos todo lo que pudimos. Bueno,
la paciencia, la resignación, con lo que muchos evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Usted está en un coche con alguien de Protección Civil, un bombero, y usted puede entrar 15 minutos. Porque
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Allí está todo, hay que dejar todo, coche y todo tengo allí de valor.
¿Qué harían ustedes si tuvieran 15 minutos para coger sus cosas de su casa y elegir lo que quepa en un coche? Hay quienes se llevan el colchón, quizá porque piensan dónde voy a dormir. A lo mejor el colchón.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Empieza la segunda parte y hay cambio.
Sí, hay un cambio en el Español, más ofensivo, más valentía de Vicente Moreno. Víctor,
apunta ahí en tu blog de nota, Tomás. Se ha retirado Fran Mérida y entra Di Mata.
O sea, quita un centrocampista, mete un delantero.
Yo pensaba que iba a quitar a Buley.
Yo también, mira, estábamos hablando, creo que no está Buley, sí. pero no.
Pero yo creo que... Te iba a decir que Buley fuera y no sé si otro delantero o Nico o Melendo o un tipo de estos, pero bueno.
Pero yo creo que la decisión no está mal porque el centro del campo lo tiene perdido con 3. Con lo cual dice, bueno, ya que lo tengo perdido...
Pues ahora más perdido todavía.
Pues ahora no, voy a meter 2 hombres arriba. A ver si en algún pelotazo tengo unas ventajas, claro.
Yo hubiera puesto otro más en medio, pero a ver...
Ataca el Sevilla, primer acercamiento de la segunda parte, la tiene Suso en el piquito del área, grande el piquito que queda a la izquierda de la portería de Diego López, qué balón por dentro para Navas, Navas que la pone, Ocampos, remató con el hombro, horrible esa pelota, se marchaba por la línea de fondo, pero además había bandera arriba, Hay balón, por tanto, para el Español.
Fue juego de Navas.
De Navas, eso, sí. Ahora, ¿cómo se entienden Suso y Navas, eh?
Es una cosa...
O sea, Navas sabe que Suso, aunque se esté girando y dando la vuelta al mundo, le va a ver... Y Suso sabe que el otro se le va a mover.
Esto solo
por
te
eso,
lo da...
Paco, ese Suso es muy importante, claro, para el Sevilla. Y porque genera mucho juego ofensivo.
Esto solo es Messi, da... Jordi Alba en otro...
No era fuera,
pero esto
juego,
solo te lo da el jugar durante una temporada, tener ya una experiencia de conocimiento.
¿Automatismos?
De... Claro. No. Esa famosa palabra.
¿Qué palabra?
Te lo da aprieto a la calidad. Porque
que ser bueno. Claro.
Si me pongo yo ahí, no hay ningún tipo de automatismo. Víctor, que son muy buenos los dos.
Pero que independientemente... Cuando ya llevas mucho tiempo conociendo a un jugador, sabes cuándo sube, cuándo no, cómo tengo que pararme, cómo no. Y esta gente lo tiene, por ejemplo, con la Mela no lo tiene todavía. Y para mí la Mela tiene la misma calidad o más que Suso.
Se ha precipitado en línea, ¿eh? No era fuera de juego.
No era, ¿no?
El pueblo españolista está enloquecido con que no se vea el defensa del Sevilla en la toma del gol.
Sí,
en
la repetición, ¿no? El pueblo ha subido, o sea, a la cabina, ¿eh?
Que la toma es mala, Pedro, Paco. Vosotros que
la que ponen en la tele, sí, se supone que la que han mirado en el bar, no. Aquí, la que ponen en la tele, incluso, no se ve a Koundé.
Pero aquí antes
incluso lo incluso en el directo me decías, Paco, que no se había visto, ¿no?
No.
Prácticamente, ¿no?
No sé, ¿hay mangazo?
Es que... No, pero aquí hay una cosa desde aquí, de la toma que hemos visto, ¿eh? En el campo. Si lo que le pasa a Koundé es que sale más arriba que Diego Carlos.
Pero Pedro, pero
es que no sale.
Uy, qué bien, qué buena maniobra de Nesiri Rakitic, que la aguanta para que tire el desmarque por el centro. Campos, qué buena maniobra defensiva de Sergi Darder para robar esa pelota en el último instante, cuando ya enfilaba portería Lucas Ocampos. El Español sigue planteando un partido abierto, Guas.
Sí.
Sigue buscando el empate. Eso tiene sus riesgos porque el Sevilla con espacio te puede matar. Pero es de agradecer el partido que ha venido a plantear Vicente Moreno, que ahora juega con dos delanteros. Ojo Darder, buscando a RDT, Navas que la deja en la frontal del área, pero viene finalmente a rectificar entre Koundé y Diego Carlos. Balón para Jordán, balón para el Sevilla.
Dime, Víctor.
No, te decía que es que estoy aquí con Javi Daro, el querido compañero de Barcelona, sí. Y al parecer, la imagen que tiene el VAR es la imagen de la televisión. No hay otra cámara oculta, ¿no? Y
pues
me da
entonces,
me da la sensación de que ha sido una jugada muy rápida y que no termina de estar muy claro eso, y de ahí el cabreo que tiene el personal del Español, ¿eh?
A nosotros no es lo que nos han puesto en la televisión.
Claro, pero es que no sabemos si esa es la definitiva o no.
Claro, en cualquier caso, si en el VAR no tienen ninguna toma en la que se demuestre que el asistente se ha equivocado, tienen que hacer caso al asistente.
Claro.
En este caso, el asistente...
Levantó la bandera.
Otra cosa es que sea una imagen para rectificarlo.
Correcto.
Pero tú vamos, sabes, Tomás...
Mírate, Tomás, la carterita, ¿la tienes en el bolsillo o no?
Mangazo.
Pero Tomás, por no meter cizaña, lo que parece sí, es que Koundé está más adelantado y, por lo tanto, es fuera de juego de RDT. Lo que parece...
Son ilusiones ópticas.
Claro, lo intuyes una vez que ha echado a andar la jugada,
claro,
y entonces
claro,
ya la cámara sí pilla a Koundé.
Mangazo.
Todo viene de un pelotazo largo de Diego López que sorprende. Lo que no sé es que
ha sorprendido
realmente hasta el propio RDT, que se queda enganchado en el fuera.
Ha sorprendido a la realización la primera, pues no lo hemos visto en directo.
Estadio Ramón Sánchez, mangazo.
Tú sabes, Suso. Tomás, tú lo sabes.
Ahí fuera el juego de Suso, Preto.
Manga bien y no mires a quién.
Todo es magnífico. Tú y yo entendemos el arte del mangazo.
El arte del mangazo
es un arte.
Está infravalorado.
Sí, naturalmente.
Asistencia de 24.000 casi.
¿Ves? No le gusta.
O sea, que ha habido 3.000 que os habéis bajado.
Sí. Se han quedado
cambia,
en el bar, Víctor, alguno despistadillo.
Pero bueno,
alguno ha decidido marcharse a verlo otro sitio. Faltan 2.000 de los 26.000 y pico.
No, aquí hay mucha gente, Oliva.
Hombre, pero si dice que hay 24, hay 24. ¡Ojo, RDT! ¡Qué carrera, qué potencia tiene! RDT la va a poner con la pierna izquierda. Le faltó ahí un poquito de potencia al centro.
Sí.
Estaba muy atento. Air Koundé, Jules Koundé, el francés, que cada partido que pasa se va entonando más después del enfado que se llevó este verano, al no ser trapaseado. ¡Uy, qué pelota le ha dado! ¡Qué despiste! Bueno. ¡A Di Mata! ¡Di Mata dentro del área! ¡Ya se recompone el Sevilla! ¡Di Mata! ¡Navas a córner!
¡Uy, era buena!
Me sigue hablando bien de Koundé.
Es preocupante lo tuyo, ¿eh?
Sí,
lo
de Oliva, sí. Eso, de verdad, Paco. A ver...
Oliva, ha hundido a Jules.
Narra sin valorar, Oliva, por favor.
Pero ha pasado una cosa, que la acción es muy extraña,
bueno.
Porque va a sacar...
Tengo miedo, Paco.
Y Navas le dan el pie y por eso saca mal.
No, que va.
A mí me da la sensación que
sí. En barba, Bono, el balón dentro del área. ¡Cabrera fuera!
¡Lleva ahí!
¿Da córner?
Penalti.
Conner,
González Fuertes.
Conner.
Ha dado en alguien. No, sí. Que no han repetido. Salía Koundé solo. O sea, le ha hecho
¿ha sido solo? ¿Ha sido solo?
Sí, un pase al pecho de Di Mata. Magnífico.
Se ha vuelto loco el hombre.
Lo que pasa es que Di Mata ha dicho, oye, esto que ha sido.
Ha oído Chelsea y se ha puesto loco.
Y ahora salva en Nesiri con el pecho. Sí.
En barba, Bono, saca con los puños en área pequeña, Bono, bien lanzado el córner, el balón parado como siempre de En Barba, el español haciendo un buen partido en el Sánchez Pizjuán, buscando el gol del empate, gana el Sevilla 1-0, gol de Nesiri en el 12 de partido, esto le colocaría segundo en la liga, un partido menos, 2 puntos por debajo del Real Madrid, ataca RDT, todo lo que toca lo convierte, lo mejora siempre, Guas, RDT.
Eso es, esa es la palabra, lo mejora.
Lo que pasa es que fuera del área... No, es un jugador que tiene que estar dentro del área. Cuando se sale, el español pierde toda la posibilidad de remate.
Uy, alguna duda ahora en la salida de balón del Sevilla y la gente se enfada. Sí. Run, run en la grada, Víctor.
Baloncito atrás de Rakitic, vaya partido de Rakitic. Señor Lopetegui, open the windows.
Sí. Open, ¿eh?
Open the windows.
7 de la segunda parte la ha tenido el español, pero esto está Sevilla 1, Español 0.
Qué bonitas son las sobremesas, ¿eh? Termina la comida, os juntáis los amigos, la familia, tu pandilla, tu peña, empezáis a hablar de lo divino, de lo humano, de cómo va la vida, y aparece esa botella llena de auténtico pacharán navarro, esa botella de zoco que nos une y empiezan los momentos de alegría, de felicidad, de pasión, ese zoco bien frío. Ese pacharán auténtico, cuando lo pides con todo el cariño. Manolo, ponme una de zoco, por favor. Mi pacharán favorito. Y con eso va pasando la vida, pasa la sobremesa y tú sigues disfrutando con zoco, el auténtico pacharán navarro. Pacharán, pacharán.
Pacharán, pacharán.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Qué lío hay en el Inter-Atalanta?
Pues,
comen al árbitro.
Estoy esperando para ver si pita penalti a favor del Inter. Le están protestando los jugadores del Atalanta. Está Gasperini ahí con cara de circunstancias en el banquillo y lo están revisando el VAR. Que puede haber penalti para la recta final de un partido que está espectacular. Quedan 5 minutos y está empateados entre Inter y Atalanta.
¿Qué le pasa en la boca a En-Nesyri, Víctor?
Tiene sangre.
De hecho, está fuera del campo. Tiene ahí, no sé, por la cámara lo veis mejor, ¿no? Pero yo creo que es un Víctor, golpe
es,
o algo, ¿no?
Es en el despeje de cabeza, yo creo que en verde con la frente le ha dado con la cara. Y se ha reventado la cara.
Se ha metido un carazo, ¿no?
¿Se preparaba la Mela también? ¿O no?
Sí, la Mela y Fernando.
Doble cambio. Claro, doble. Abre
vaya open, dos, tú.
Open the window, evidentemente. Ahí, en esto ha evolucionado Don Julen, ¿eh? Don Julen antes tardaba más que un tramo de la Macarena en pasar para hacer los cambios y ahora cuando ve que la cosa no es esto, ¡pum!
Pero vaya dos.
Rápidamente dos o tres.
Porque tiene un montón de recursos. ¡Ojo, Pedrosa! Buena jugada la pone. Delaney casi a córner porque lo evita Navas. Y Navas no complica la jugada aún más. Y la manda a saque lateral de banda a favor del Real Club Deportivo Español en el 9 y medio de esta segunda parte. Tiempo de juego, cadena COPE. Ganando el Sevilla 1-0, gol de En-Nesyri. Va a poner la pelota en movimiento Pedrosa. Antes irán los cambios, Víctor, ¿no?
Sí, a ver, se va Suso.
Sí, la Mela por
y
Suso.
Y entra la Mela, ese es el cambio y yo creo que
se va a ir Rakitic.
Y Rakitic, claro. Rakitic que ha pasado. Rakitic por Fernando, que prácticamente ha pasado desapercibido. Es el segundo cambio del Bobby Fischer de los banquillos, Don Julen Lopetegui. Y también va a salir en el español Nico.
Va a sacar una amarilla el árbitro a alguien, no sé por qué.
A Rakitic.
Por perder tiempo.
A Rakitic.
No marcharse por el sitio más cercano.
El otro día le pasó igual.
¿Sí? Pues la misma amarilla, Víctor, anótala para Rakitic.
Amarilla para Rakitic.
Claro, que no, se no, tiene que salir por el lugar claro, más cercano a la,
eso es.
Pero ya la,
al límite del campo.
Hacía referencia, Oliva, a la anterior, ¿no? La misma amarilla. Sí, es que no te oía bien con
pero
el ruido.
Pero en este caso, además, es que el árbitro se lo ha indicado mientras estaba
y
saliendo.
Y el otro día también, Prieto.
Oye, es que ¿y el está... cambio del español se hace o no, Víctor?
No, de momento no, de momento no. A ver, ahora...
Se enfada Vicente Moreno, le está diciendo, sí. Pero si está preparado, hazme el cambio ya.
Efectivamente, pues está el juego detenido. Bueno, pues no, de momento no, tiene que esperar esta jugada. Qué barbaridad.
Balón para el español en ataque, en el saque de banda. Lo va a poner rápidamente entre RDT y Pedrosa. Que se marcha Pedrosa. La mete interior para Darder. Darder es agarrado ligeramente. Se está quejando de un agarrón a la altura del hombro. Pero dice el colegiado muy cerquita que no hay nada. Y da paso a una posible contra del Sevilla. El balón de la Melo. Uy, Fernando, el túnel sobre Sergi Gómez. Que reacciona bien y que sí, saca señor. Finalmente la pelota. Pedro, ¿había algo sobre Darder?
Yo no he visto nada importante. Salvo que haya una mano en una cadera que no se vea.
Hay
no,
una.
No, mira, un
poquito. Desde aquí se ve muy bien. Al principio le coge el hombro un poco con la mano, pero ya cuando ha avanzado y está ya tiene el equilibrio, el jugador se deja caer. Hay un contacto al inicio, pero yo creo que no es suficiente para faltar.
¿Cambio del español?
Sí, se va Guley, entra Nico. Vale, Guley es el cambio.
Ya Juan Colonti.
Nico Melamed por Guley. Hay final de baloncesto en el Palau, Barça-Breogán, Juan.
Sí, con victoria final para el Barça por 9-78-69, con un Breogán que dio la cara durante todo el partido. El mejor Mirotić, 22 puntos, 32 de valoración.
¿Qué pasó con el penalti en Italia?
Lo ha lanzado Di Marco, el zurdo del Inter, que había entrado en la segunda parte y lo ha fallado. Lo ha mandado al larguero. Han repetido varias veces la acción y sí que le dan el brazo al jugador del Atalanta, ¿eh? Inter 2, Atalanta 2.
12 de la segunda, el Sevilla gana y ataca.
Y ataca por mediación de Acuña, que le da tiempo incluso a organizar el ataque ofensivo de su equipo. Está en todos lados el 19 de Argentina. El internacional argentino y titularísimo en este Sevilla. Tiene ahora el dominio de la pelota. El Sevilla lo tiene Koundé. Cambio de orientación hacia el lado izquierdo para Thomas Delaney. El danés que juega en corto para Diego Carlos. Ya tiene su triángulo de seguridad Lopetegui,
sí,
¿eh?
Sí.
Fernando Koundé, Diego Carlos.
Esta confección del centro del campo la vamos a ver en muchos partidos. Porque cuando el equipo quiera ser estable y quiera no sufrir, este es un centro del campo que te garantiza que va a tener retorno el equipo y en consecuencia puede dejar gente arriba descolgada.
Hay córner, ¿eh? Córner a favor del Sevilla. 13 de la segunda parte, la grada del pueblo. ¿Cómo le llama Tomás Guas? ¿Qué hace, Víctor?
Ahí se ha venido arriba. Esto va cogiendo poco a poco ambiente. Cada día entra más gente en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¡Qué alegría, qué maravilla! Y poco a poco esto va a estar lleno en cuestión de semanas.
Hay córner a favor del Sevilla que va a botar el equipo de Lopetegui a la derecha de Diego López. Es Acuña el que la pone. Diego Carlos que salta con tanta potencia que no puede amortiguar el remate. Que se va por encima de la portería. Bueno, más que por encima de la portería. Muy desviado a la derecha de Diego López.
Hay roja en segunda división en la Liga Smartbank en Lezama.
Sí, por doble amarilla a la Rucea que había visto la primera en la primera mitad. Ahora por una falta en el centro del campo.
De la Morevieta.
De la Morevieta, aunque él está pidiendo y diciendo que él no ha hecho esa falta. De momento no abandona el terreno de juego. Yo no sé si está esperando el colegiado Iglesias Villanueva indicaciones desde el VAR.
No, si es segunda amarilla no hay indicaciones del VAR, aunque se lo podían decir, porque eso no es nada. No sé si es falta siquiera. A lo mejor si le dicen, oye, que no hay ni falta. Pero una segunda amarilla, que es algo absurdo, no la hay. No es protocolo del VAR. Si una roja es protocolo, porque una segunda amarilla, que es una expulsión igual de grave, no es protocolo.
Y la falta tampoco.
Pues le echan y parece que es una chorrada. Mira por dónde va a llegar la primera derrota del Inter.
Bueno, espérate, porque ha marcado Piccoli para la Atalanta, pero el árbitro acaba de invalidar el gol porque lo debe haber revisado del VAR y me parece que la pelota ha salido fuera del campo. El árbitro anula el gol y seguimos empatados y todavía van a pasar cosas. Queda un minuto más el descuento, pero va a pasar todavía más cosas porque el partido es impresionante. Inter 2, Atalanta 2.
Lo anula dos minutos después de que lo hubiera marcado. Termina el baloncesto en Tenerife, Carlos.
Así es, con victoria del Lenovo Tenerife, 89-79, 10 arriba. El conjunto va, Tine Peño, máximo anotador del partido, Sasu Salin, con 22 puntos. La segunda victoria para los aurinegros en 48 horas.
¿Qué pasa con la roja de la Morevieta?
Que al final la amarilla no es para la Rucea, que hubiese sido la segunda, pero es para Luengo, que también tenía otra amarilla.
Bueno.
Así que el resultado es el mismo para la Morevieta, que va a jugar los últimos 13 minutos más la prolongación de partido en inferioridad numérica después de esta jugada un poco esperpéntica. Yo sí que tenía la sensación de que la Rucea le decía que él no había hecho la falta, pero total, que se la anota a Luengo, que también tenía amarilla. Así pues, expulsado por doble amarilla el defensa central de la Morevieta.
Es una vergüenza que le haya sacado amarilla a Luengo por eso. Es una vergüenza. O sea, es na.
O Luengo, o al que sea, sí, o sí. Al otro, da igual. Si
es, que es na.
Una cosa tremenda.
Na de na. Juli. Volvemos a Sevilla, Oliva.
Lo último que ha ocurrido ha sido una buena maniobra dentro del área, la primera desde que ha aparecido en el terreno de juego de Lamela, de Eric Lamela, el argentino. Finalmente el disparo con izquierda le salió muy centrado y blocó sin problemas el guardameta Diego López. El partido está abierto. Ahí está Adrián Pedrosa, buen centro desde la izquierda, muy pasado segundo palo. El balón va a llegar a Adrián Barba, que bien Acuña para robarle la pelota. Qué poquitos errores tiene este jugador. Siempre está concentradísimo.
Hoy hay dos muy buenas noticias. Una es de Lainey, gran partido del jugador. Y otra, el ver en nivel a los dos laterales del Sevilla. Creo que son noticias que el Sevilla tiene que valorar, porque hay algunas que todavía se espera. Por ejemplo, la de Ocampos hay que esperarle. Pero la de los dos laterales y de Lainey...
Es que, muchachos, estos son futbolistas de notable para arriba, ¿eh?
Vaya plantillón que le ha puesto el mago Monchi a Lopetegui por delante.
Ha dicho un oyente al descanso, Madrid-Sevilla, equipos ahora mismo más en forma, ha dicho.
Puede ser.
Cuidado, pensando, ¿eh? Cuidado que el partido no ha terminado, ¿eh, Oliva?
Pensando en que este Sevilla puede volver a arrimarse al título de Liga esta temporada. De momento hoy ganando, solo son 7 jornadas y un partido menos para el Sevilla, pero ya sería segundo por detrás del Real Madrid. Balón para Nesiri. Nesiri que va a poner un buen centro, segundo palo. Si llega a eso, no es Ocampo, sería Superman. Balón línea de fondo, saque de puerta para el Español.
Hombre, una horita solo perdiendo 1-0, están ahí los hombrecillos.
Bueno, cuidado, pero no solo están ahí. Es que el Español está jugando un buen partido.
Sí, cuidado. Cuando la tiene, juega, sí.
Y es que resistir, claro, aquí es difícil en este campo,
¿eh? Claro, eso es. Es como siempre.
Es que la sensación que te da es que en una de estas te vacunan, pero estás ahí metido, no está
y
mal.
Fíjate la lectura que hace el entrenador del Sevilla. Mete un centrocampista más defensivo del Sevilla. O sea, al partido le tiene respeto.
No le pierde la cara. Sí.
Claro, no te dice, no, saco un delantero, me voy. No. Cuidado, el partido está vivo.
Vamos a dejarnos de historia.
Hay goles en Brentford, que no hemos contado el de Liverpool, y ahora le empatan.
Sí, había marcado Salah hace un par de minutos el egipcio para adelantar al Liverpool y le acaban de empatar. Janel, el alemán, hace el 2-2. Estamos en el 64 de juego. Brentford 2, Liverpool 2.
Ataca el Español.
Buena pelota metía RDT buscando a Di Mata dentro del área, delantero belga, ex del Anderlecht. Sigue atacando el Español por el costado derecho. 18, segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE. El de Paco, el de Pepe y el del bicho Manolo Lama, que llegará ahora enseguida también con el Real Madrid Villarreal, que cierra esta jornada de sábado. Ojo, Darder, le pega a Darder, fuera. Le pegó planito, duro, pero desviado a la derecha del guardameta Bono.
Oye, Prieto, es verdad que Coloso sale en alguna foto, pero la cantidad de balones que despeja Coloso durante un partido, escúchame, es tremendo, ¿eh?
Es un central es de nivel
Coloso
altísimo.
Es Diego Carlos, ¿eh? Sí. Productor de
y vaya tela.
Pensábamos que era Navas.
No, y vaya tela Darder el golpeo que ha hecho de balón, ¿eh?
Tiene
una pegada. Sí, plana, sí, además sin postras, recorrido.
Sí, le pega.
Esta no iba bien dirigida, pero es verdad que da gusto verle.
¿Pega?
El
sí, le pega un pega? Planita, le pega
el
fenomenal.
Es perfecto, sí.
Ocampos por dentro, al final. ¿Qué capacidad tiene Ocampos para liar la jugada?
Ocampo todavía.
La elección, Víctor, perdona, de hacer uno contra uno hacia afuera, ¿no? Se mete hacia adentro.
Ocampo además tiene una duda física, que los cuerpos no se pueden traspasar. Si tú llegas a un muro, el muro lo tiene que rodear. Esa lección no llegó en física y química que yo estudiaba, no llegó. Entonces él ve el jugador y quiere pasar por dentro del jugador y es imposible. Rodelo, le voy a poner Barrio Sésamo.
Balón de Acuña buscando Campos en el corazón del área. Intentaba el remate, pero estuvo muy atento el ex del Sevilla, Sergi Gómez.
Ojo,
balón que recupera Fernando. Fernando se intenta marchar, pero va a recuperar el balón finalmente. RDT, este para Oscar, para Melamed, ahí está.
Qué bien.
Nico Melamed intentaba marcharse, pita una falta anterior el colegiado y se va a llevar una amarilla Delaney por el gestito.
Es que está
por
muy...
un gestito que le ha hecho así con la mano.
Pero es que está muy mal el gesto.
Sí.
Sí,
y González Fuertes es de los que a veces se calienta, sí. Cuidado.
Amarilla segunda. Segunda amarilla para Delaney, se ha calentado. Jugador y árbitro, lo expulsa el colegiado del partido. Y que lío abajo en el banquillo de Lopetegui. El lío, rodean al árbitro del partido.
Sí, bueno, están todos los jugadores pidiendo la explicación. Le ha sacado Pedro la segunda amarilla porque ha seguido, ¿no?, insistiendo,
claro,
en la
sí,
protesta.
Sí. Lo estaba diciendo Paco, que se calienta, se ha calentado.
Creo que ha aplaudido.
La primera ha sido un manotazo de desaprobación y luego debe seguir diciéndole alguna cosa porque González Fuerte le ha ido siguiendo, él ha seguido hablando y hablando y protestando y ha dicho, no, pues toma, la segunda.
Oliva, lo bordas, ¿eh? Has dicho que veías al árbitro mucho mejor.
Sí.
Pues ya ha vuelto por sus fueros. A mí me parece que las dos protestillas
no son para amarilla, roja. Sí. No son para amarilla.
No, la segunda, fíjate, tú la ha aplaudido cuando él no estaba mirándole. Pero y le ha dicho, le ha dicho Darder, oye, que te ha aplaudido.
Es que eso no puede ser. Es
y
que tú la primera...
salvo que se lo hayan dicho por el pinganillo, alguno de sus asistentes, seguro. Oye, te ha aplaudido. Pero el aplauso es tarjeta amarilla segura.
Uy, el enfado que se lleva el danés está en el banquillo, que no se lo cree, sí. Víctor.
Os voy a recordar que el Español iba perdiendo y empató al Betis cuando el Betis se quedó con 10.
Anda.
En los últimos minutos. Se Sevilla queda con 10 en Sevilla, ganando 1-0 al Español. Saca algo de picar, ¿no?
Oye, es el momento. Un sábado como el de hoy es un sábado navidul. Un buen programa de radio, tu buena gente, buena compañía.
¡Ey!
¿Eh? Tu bebida refrescante, una cervecita 1906 y tu platito de jamón
rico
que previamente has sacado de la nevera, porque lo tenías las lonchitas guardadas, las sacaste del maletín, las metiste en la nevera, las sacas con tiempo para que estén a temperatura ambiente. ¿Sabes un truco bueno? Calentar un poquito el plato. Y entonces la grasilla del jamón navidul, ¿eh?, se queda pegado al plato. ¡Uy, qué rico! Navidul, compártelo. Saborealo sencillo. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
Check it out.
Termina el partido de Italia.
Sí, ha sido, la verdad, impresionante. Y los últimos minutos también. Inter 2, Atalanta 2. Se adelantó Lautaro Martínez para el Inter. Remontaron Malinowski y Toloi. Ha empatado en la recta final Edin Dzeko.
Líder Milán, a un punto el Nápoles, que lo ha ganado todo hasta ahora y juega mañana, tiene un partido menos. Y queda a 2 del Inter, y puede ser, por lo tanto, a 4 del Nápoles, el Inter de Milán. ¿Ha terminado Alemania, Millán?
No, todavía no ha terminado el partido. Estamos en el minuto 67, sigue ganando el Gladbach 1-0 al Dortmund.
Así que se queda el Dortmund cuarto clasificado, no se acerca al...
Y acaba de meter el tercero el Liverpool.
¿Y cuánto queda ahí?
Lo mismo, estamos en el 69, Brentford 2, Liverpool 3.
Pues se queda el Liverpool líder en solitario con 16 puntos, 3 más que el City, el Chelsea, el United y el Everton. ¡Dale, Oliva!
23 de la segunda parte. ¿Qué segunda parte está haciendo Adrián Pedrosa? Guas, está el chaval comiéndose la banda izquierda y superando continuamente a Navas. A todo esto, cuidado, Víctor,
sí,
porque Nesiri tiene problemas.
Sí, tiene problemas, no sé si en la espalda, vamos, va a ser cambiado.
Va a hacer un doble cambio.
Sí, va a ser cambiado porque se ha tirado al suelo para parar el juego y ya está Rafa Mir preparado. Y el cambio anterior del Papu lo paró Julen Lopetegui una vez que expulsaron a Delaney. Sí. El cambio obligado se va a marchar. En Nesiri lesionado va a entrar Rafa Mir.
Menos mal que no puede jugar por sanción en la Champions. Porque si no era, sí, con un dolorcito en isquios no juegas en tres días.
Sí, ha hecho un esfuerzo físico brutal, Prieto. Es que este chaval no se ahorra ni media carrera.
Es que no, todavía no es consciente de que hay momentos en los que tiene que parar.
Cambio.
Sí.
Es que es muy importante eso. Parece que es una tontería, pero el conocimiento de ti mismo y saber cuándo puedes hacer un esfuerzo y cuándo no es súper importante.
Va tocado, ¿eh?
Sí.
Va cojeando, pero... Sí.
Si es que no ha parado de correr, señor. La criatura.
Marcha y entra Rafa Mir, Víctor.
Ahí está, el aplauso a Nesiri, que como dice Prieto, no ha parado de correr y se marcha cojeando. El otro día también, después del partido de Valencia, se marchó con problemas en el tobillo y entra Torpedo Mir al terreno de juego.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en una hora Bernabéu, partidazo por el liderato Real Madrid-Villarreal. Antes, la recta final de este encuentro, enseguida estamos allí, pero son las 8, es tiempo de ronda informativa en Tiempo de Juego.
¡Ahí va la ronda informativa! Liga Santander, terminaron Alavés 1, Atlético de Madrid 0.
Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 1.
Sevilla, Oliva.
A punto de cumplirse el minuto 25 de la segunda mitad, Pepe Domingo Castaño en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sigue ganando por la mínima el Sevilla y juega con un futbolista menos. Sevilla 1, Español 0.
9 de la noche, Real Madrid, Villarreal. Liga Smartbank terminó Ibiza 2, Burgos 0.
Ey.
En Lezama, Peña.
Minuto 43 de la segunda mitad. Se mantiene el empate a 1. Recordar que la Morevita juega desde el minuto 78 con 1 jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Luengo.
En el estadio de Gran Canaria cumplimos 41 minutos de la segunda parte. Las Palmas 2, Ponferradina 0.
Cambio de balón, Liga ATV. Barcelona le ganó a Breogán
por 9, 7, 8, 6, 9.
Tenerife le ganó a Bilbao Basket
por 10, 89, 79.
9 menos cuarto, Unicaja, Gran Canaria y Zaragoza, Burgos.
Atención que hay gol en Las Palmas.
¡Gol! De la Ponferradina, la falta que dispara Agus Medina, el balón al fondo de la portería, 42 de la segunda parte, Las Palmas 2, Ponferradina 1.
Marca tú también un gol con un renting del Santander. Prueba la hora, por ejemplo, con un Toyota CHR desde solo 395 euros al mes. IVA incluido, 48 cuotas. Santander.
Recuerdo lo que han hecho nuestros rivales en Champions. El martes, el Milán Atlético Madrid. El Milán ha ganado 1-2 a la Spezia. El martes, el Madrid recibe al Sheriff, que ha ganado 0-7 en su liga, al Dinamo Auto. El miércoles, el Manchester recibe al Villarreal. Ha perdido hoy el United 0-1 con el Aston Villa. Y fallando un penalti Bruno Fernández, y estaba Cristiano en el campo. Ya no vuelve a tirar más. El miércoles, Wolfsburgo-Sevilla. El Wolfsburgo ha perdido 3-1 con el Hoffenheim, su primera derrota. Y el miércoles, en Lisboa, Benfica-Barça. ¿Qué está haciendo el Benfica?
Está a punto de empezar la segunda parte y está ganando. 0-2 en campo del Vitória de Guimarães. Los dos del ucraniano Yaremchuk. Estaría el Benfica con pleno de puntos. 7 victorias en 7 partidos.
Termina el Liverpool para ponerse líder en solitario.
17 para el 90. Jones marcó el tercero del Liverpool para volver a ponerlos por delante. Brentford 2, Liverpool 3.
A ver, que pasó a las 6 y mira cómo va a terminar. Hasta aquí la ronda.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Cómo va el equipo europeo y la pareja española en la Ryder?
Pues, como siempre, el equipo europeo bastante mejor y Rahm lo suyo. Primero yo que juega en el Four Balls junto a Sergio ante Cuesca Speed. Primero yo que gana John Rahm con un birdie de libro dejando la dada con el segundo golpe. También han empezado bien los otros partidos. Lowry, birdie, birdie, empatando lo que había hecho Inglis. Así que empate y está a punto de ganar el primero yo Hovland. Cuidado, que se viene la remontada europea. Yo sí soy el capitán, Paco. Les pongo un vídeo que acabo de ver y podemos entregar ya el premio a los dos bobos de la semana, que ya lo tenemos, ¿eh?
¿Qué son?
Que son Justin Thomas y Daniel Berger, que solo se les ha ocurrido irse al tee del 1, estamos a mitad de torneo, vale que van ganando 9-3, pero estamos a mitad de torneo, se han puesto a repartir cervezas entre el público, se han cogido una cada uno y se la han bebido de trago. Yo soy el capitán europeo y antes de cada golpe de los nuestros les pongo ese vídeo de celebración ya a mitad de torneo de los Yankees.
¿No se puede tomar una cerveza uno? ¿Cómo estás tú
de... En el tee del 1, jaleando a la gente y dándote ya por ganador, yo diría que no.
Hombre, pero igual, ellos, no se dan por ganador, se dan por alegres, ¿no?
El problema es beberse solo una, Paco.
Te aseguro que hay un cabreo ahora mismo en el entorno del equipo europeo bastante grande. Bueno. Y no sé si ha llegado a los jugadores, pero si no, yo soy Harrington y haría que les llegase inmediatamente, para que se motiven más.
Hay penalti en Lezama en el tiempo añadido.
Sí, en el primer minuto de los 6 que ha prolongado el colegiado, centraba desde la banda derecha Corpas, el balón golpea en la mano de Ozcoidi, el lateral zurdo, el carrilero zurdo de la Moriveta, estaba esperando el colegiado a que le dijeran que la decisión era correcta.
No, los penaltis no los he visto, ¿eh? Ha pitado dos penaltis a favor de Leibar y ha echado uno de la Moriveta que no tenía que haber echado.
Sí,
tenía un 2 en la quiniela.
El primer penalti ha sido claro y aquí sí que le pega el balón en la mano. El penalti lo va a lanzar Esteban Burgos bajo palos Santa María. Ahí va Esteban Burgos para el guardameta, la Moriveta rechace también, lo para. Doble parada de Santa María. Primero el lanzamiento de penalti del central Esteban Burgos y después el rechace desde el suelo. Ahí ha podido estar ese puntito para su equipo.
Se lo ha tirado al cuerpo. Si es que un central no tiene que tirar penalti.
Y espera que no sé si está, si puede mandar repetir el penalti.
Claro, tienen que mirar si tenía algún pie
el
apoyado.
El balón ha ido a córner, le dice el colegiado al jugador de Eibar que espere. Autoriza, ahí está, saca esquina el Eibar.
Bueno, con permiso del Sevilla, 1 Español 0, queda un cuarto de hora, lo que añadan, y el Sevilla está con uno menos. Nos vamos al Bernabéu. Con los comentarios de Poli Rincón, Manolo Sanchís y Guille Uzquiano, todo preparado para el Real Madrid-Villarreal. Arancha Rodríguez, Miguel Ángel Díaz, Miguelito y por supuesto Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes Paco González, buenas tardes oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hoy el Madrid sabe que el Atlético ha pinchado, hoy el Madrid sabe que el Sevilla va ganando con problemas, con uno menos, y hoy el Madrid sabe que hay que aumentar la diferencia respecto a los rivales. Hoy el Madrid tiene un equipo de Champions, el Villarreal, y un equipo configurado con esa alineación que nos adelantaba Miguel Ángel Díaz Bollarizo.
¿Qué tal, Manolo? Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. Busca Carleto, mucha presión arriba, un equipo rápido, con ida y vuelta, y vuelven a repetir en las bandas Rodrigo y Vinicius. Solo dos cambios con respecto al Mallorca. Entran Casemiro y Modric en el equipo, se caen Camavinga y el chaval Miguel Gutiérrez. Eso sí, hay cambios. Por ejemplo, Nacho va a jugar de lateral izquierdo con Courtois en portería. La gran sorpresa, Fede Valverde, lateral derecho. Militao y Alaba no se tocan. En el centro del campo, Casemiro, Modric y Asensio por delante, con los brasileños en las alas y con Benzema, que lleva 8 goles en liga, en la delantera.
Es evidente, bueno, que no se fía ni de Lucas ni de Miguel para los partidos más bestias. Digo como laterales,
Vamos a ver también, porque yo creo que está pensando mucho en el partido del martes,
Hombre,
a lo mejor el martes juegan esos dos que tú has nombrado,
claro,
mismo, como laterales.
El martes en teoría es el partido más fácil.
Más sencillo, hay que atacar más. Digo que hoy hay una gran noticia. Vamos a dar el equipo del Villarreal. Melchor no ha podido venir.
Está el nivel muy alto,
Por eso te digo, Arancha Rodríguez, toma aire, respira, apunta lo que quieras. ¿Cuántos minutos te damos? Tenemos ya el equipo del submarino amarillo.
Tenemos, Manolo. Muy buenas tardes, casi noches, desde el Estadio Santiago Bernabéu. Voy a ver si mantengo el nivel de Melchor. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Va a estar Rulli en la portería.
Correcto.
Defensa de cuatro. Foyth en el lateral derecho. La pareja de centrales para Raúl Albiol y Pau Torres. Y en el lateral izquierdo, la primera sorpresa de Emery. Va a jugar Alberto Moreno.
Yo que tú ya no decía nada más. Lo
me callo,
dado,
¿no?
Ya está.
Bueno, pues que siga Miguelito, si no.
Ah, venga, termina.
Termino, vale. Pues entonces, en el centro del campo, Capu, Parejo y Coque Len son los elegidos por Emery. Y arriba, atención, que juega Jeremy Pino, que venía con molestias, era duda hasta el último momento, Paco Alcácer y Danjuma.
Bueno, posiblemente se refugie en ese 4-4-2 con Jeremy Pino en la izquierda y traerá a Coque Len a la derecha. 4-4-2 en el Villarreal, pero hay que esperar a ver el dibujo. De momento, Miguel Ángel, hoy cuántas entradas se ponen, cuánto público está previsto que venga al Bernabéu.
Hoy se espera la mejor entrada de las tres que llevamos hasta el momento. Recordemos, Celta y Mallorca, en torno a 20-21 mil espectadores. Se han puesto a la venta 25 mil entradas y hoy el Madrid, teniendo en cuenta que es fin de semana y que hace buena temperatura, espera acercarse a esos 25 mil espectadores.
Bueno, pues vamos a esperar. Recordemos que está absolutamente todo preparado. Ahora incluso tenemos ya hasta el chorrito, un césped en perfectas condiciones, ¿no, Arancha?
Sí, en perfectas condiciones está ese césped, esperando ya con todos los balones colocados, como tú decías, el riego, esperando que salgan los futbolistas. Y te iba a decir que aún así todavía se pueden comprar entradas, Recuerdo que la más barata 40 euros, la más cara 145, y que va a haber saque de honor para una campeona paralímpica, Susana Rodríguez, que va a ser la encargada de hacerlo. Es madridista, es campeona olímpica, es médico y sobre todo es oyente de la cadena COPE.
Bueno, entonces lo tiene todo bueno, Si es eso, lo tiene absolutamente todo bueno. Por cierto, un detalle importante, Miguel, normalmente las relaciones entre el Madrid y el Villarreal no son muy buenas. ¿Viene la directiva del Villarreal? ¿Se va a sentar en el palco o no?
Pues viene la directiva y no tengo confirmación de si se van a sentar en el palco, te lo digo enseguida, pero vamos, no creo yo que se sienten, visto los últimos antecedentes.
Bueno, y además, si Paco, queremos arroz con leche, no es que tengamos tres tazas. Hoy tenemos tazón de kilo y medio porque pita Gil Manzano. Y eso asegura el espectáculo, eso asegura que Pedrito Martín se lo va a pasar en grande. ¡Yupi! Y eso asegura que en apenas 50 minutos rodará el balón cuando Gil Manzano diga que comience esto.
Qué mala leche tenéis con los árbitros, los pobres árbitros.
Bueno, partidazo a la vista. Duelo Champions, empieza el Real Madrid como líder. Son dos de los cuatro equipos que quedan sin conocer la derrota. Después de que haya perdido el Atlético de Madrid, quedan Sevilla, Barça y estos dos, Real Madrid y Villarreal. El Villarreal tiene pendiente el partido frente al Alavés y está decimosegundo con 7 puntos, por el que costó una primera victoria, 6 partidos en total, entre los de Liga y los de Europa. Y el Madrid, ya lo sabe, el líder, si gana, aventajaría en 5 puntos al Atlético y ahora mismo al Sevilla. ¿Cómo lo está pasando el Sevilla con uno menos?
Le aprieta al Español, mete defensa de 5 Lopetegui, mete 3 delanteros Vicente Moreno, acaba de meter a Loren junto a RDT y Di Mata en ataque y quedan 10 minutos por delante y ahora una amarilla, Víctor.
Amarilla Lamela por sacar el codo, amarilla para el argentino, como tú comentas, 2 cambios, ha salido Loren por Embarba. Mete otro atacante, Vicente Moreno, y se refugia atrás Don Julen, jugando con 3 centrales, ha quitado Campos muy cansado, ha metido a Requi para jugar con 3 centrales, abre banda a Acuña y a Navas.
Se mete atrás el Sevilla, va con todo Guas, Vicente Moreno con 3 delanteros.
Sí, pero no remata.
Sí, ¿sabes? Ha tenido un par de ellas Di Mata. Una de ellas sí. Clara con la cabeza, no la ha rematado, otra con el pie.
Sí.
O sea, buenos servicios le ha dado Pedro. O sea, pero
finales de segunda, Las Palmas, Juanfran.
Se acabó el partido, victoria para la Unión Deportiva, con los goles de Pejiño y de Peñaranda. Marcó Agus Medina por la Ponferradina. Final del partido, Las Palmas 2, Ponferradina 1.
La Unión Deportiva Las Palmas tiene 11 puntos, empata por la 7ª plaza con el Mirandés y se queda la Ponferradina segunda, 15 puntos como la Almería, pero peor diferencia de goles, pierde el liderato. Y termina también Amorebieta.
Sí, con empate a 1 en un partido con muchas alternativas. El Amorebieta, que jugó los últimos 18 minutos en inferioridad numérica. Esteban Burgos, que falló un penalti para el Eibar. Al final, como decimos, Amorebieta 1, Obi. Eibar otro, gol de Espósito de penalti.
El Eibar tiene 11 puntos, empata con Ibiza y Tenerife por la 4ª plaza. La Sociedad Deportiva Amorebieta adelanta al Leganés, está antepenúltima, tiene 6 puntos como un montón de equipos, pero por diferencia de goles está tercera por la cola. Sevilla Oliva.
Quedan 8 minutos para que se acabe el partido más la prolongación. Estamos en 23 grados y han vuelto a parar. En la segunda parte, Pedrito, a este ritmo en invierno, pararán para un chocolate con churros.
Para un té, exactamente.
Sí, un chocolate con churros.
Eso es.
O sea, será el calentamiento en vez de la parada para hidratarse, será para calentarse. El partido, por tanto, se tendrá que ir a un mínimo de descuento de 5 minutos.
Cuidadito con el partido, cuidadito.
El partido
con Lorenzo
está en el alambre porque el Español está compitiendo muy bien aquí en Sevilla. No le ha perdido la cara al partido y además su entrenador está metiendo gente de ataque. Acaba el partido con 3 delanteros. Se refugia atrás en el tesoro que tiene del 1-0 el Sevilla. El equipo de Julen Lopetegui con una línea de 5 ahora con Acuña y Navas de carrileros, con Koundé, Diego Carlos y Rekic como centrales. Ahí está Nico Melamed, por el costado derecho le dobla ya a Aleix Vidal, este retrasa la pelota para Darder, el Español buscando el gol del empate con un futbolista más, el balón lo va a sacar
Koundé.
Finalmente Koundé con la cabeza, saque lateral de banda para el Español.
Lo que sí es claro, es que lo hablamos durante todo el partido, que a pesar de la superioridad del Sevilla, el partido estaba vivo. Y en este tipo de situaciones, el colegiado yo creo que ha estado muy precipitado, pero al final el partido se te complica muchísimo. Y, sí. Y eso es, esto es el fútbol, es que pasa habitualmente.
Cabrera la pone, Di Mata busca el remate, el balón queda suelto, no llega Loren, el rechace para Darder que le pega, esa pelota toca en Diego Carlos, habrá córner a favor del Español.
Se está haciendo el partido muy largo el Sevilla.
Sí. El Español empuja, pero sí, digo, falta el remate.
Está faltando, sí. Acabar la jugada.
Da igual, si solo tenéis que tirar una vez, Tomás.
No, bueno, pero claro que están 80.
Una que vaya adentro, no tener muchas.
Nico Melamed al córner. A la derecha de la portería de Bono, minuto 39, 6 para el final. El Sevilla que está sacando el partido adelante con el gol de Nesiri en la primera parte, 1-0. El balón dentro del área que Keita Ibarre. El remate de Cabrera para Bono.
¡Ay, ahí ha estado!
¡Otra vez Cabrera apareciendo! ¿Sí? En ataque, hace 6 días le dio un punto en el Villamarín a su equipo y hoy le ha caído una magnífica pelota en el corazón del área, atrapó Bono.
Pero no hay que gastar balas, Tomás.
Sí, pero es que
ya claro, solo una vez. Gastado un cartuchito, sí, guas.
Muchos jugadores sueltos en ese córner. Lopetegui se había dado cuenta, está defendiendo mal el Sevilla en este tramo final.
Es que el Sevilla en este tipo de situaciones marca zonal, es que no marca individual. Y entonces cuando metes, tienes un hombre menos.
Tres sueltos, tres jugadores del Español.
Marca zonas de trabajo, claro. No marca individualmente. Cuando tienes un hombre menos, te falta una zona por marcar, ¿eh? Pierdes el hombre arriba, te lo traes al rechace, pero te sigue faltando uno.
Y el hombre Lorenzo, Lorenzo, que dice este,
Cuidado con Lorenzo, como decía Lorenzo, El Majara de Andrés Ocaña.
Balón que tiene en el círculo central. Qué Alex Vidal lo va a recuperar a Acuña, que le mete el cuerpo en el último instante para llevarse la pelota. Se gira y se la da a Requi, que se incorpora al ataque, le dobla a Acuña. Este chaval no para, parece un jabalí, no para de ir de un sitio a otro. El huevo a Acuña, evita que la pelota se vaya por la línea de fondo, se la da a Lamela. Lamela que la esconde, Lamela que la tiene, que la pisa, que baila delante de Keidi Vare. Lamela con calidad, otro recorte de Lamela, qué calidad, la pisa otra vez, se gira delante de Alex Vidal, Lamela. Lamela juega para Requi. ¿Qué cosas hace este chaval, Paco?
El mudo está presente.
Este es mejor que el mudo.
Es el único que ahora mismo.
Este es mejor que el mudo.
Sí, mucho mejor.
Pone en pie el Sánchez Pizjuán, Víctor.
Sí, señor. El espíritu del mudo Vázquez, que no ha abandonado el Ramón Sánchez Pizjuán. Y el Sevilla que para el juego ahora. Vaya carrerón antes de Acuña. Madre mía, qué jugador.
Enhorabuena a Keidi Vare, porque es de los pocos futbolistas de todo el mundo que en la quinta chicuelina
no
la da una patada.
Sí.
Porque lo ha mareado, para allá, para acá, para allá, para acá. Aguantado. Y yo digo, ¿le va a soltar una patada? Pues no, el tío ha preferido no. Porque es verdad, le das una patada y pasa lo que pasa ahora. Falta,
educación,
se pierde tiempo.
Educación, Paco.
Oliva, ¿no crees en la reencarnación? Aquí la tienes.
La reencarnación del mudo, dice.
Exactamente.
El mudo a Lamela, este es mejor que el mudo todavía.
Pero tres veces.
Un córner prácticamente, porque es una falta que está en el quesito del córner que queda justo a la derecha de Diego López. El público es consciente de que su equipo lo está pasando mal, que está con 10 futbolistas. Intenta llevarlo en volandas en busca de un triunfo. Que le ponga segundo en la liga con 14 puntos. Después del tropiezo este mediodía del Atlético de Madrid, que ha perdido en Vitoria. Ojo al balón que puso Acuña, el rechazo lo intentaba Cazara. Jordán, el balón está todavía en el área. Lo tiene Requi, se la da a Mir. Rafa Mir le pega. Gol, 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 gol. La fe la tiene Requi para rescatar una pelota y ver que Rafa Mir está de gol, se la pone por delante. Rafa Mir no se lo piensa, con pierna izquierda de primera, le cruza la pelota a Diego López y hace el segundo para el Sevilla, cerrando el triunfo para el equipo de Julen Lopetegui en el 42 de la segunda parte. Marca Rafa Mir, Sevilla 2, Español 0.
Los goles con ilusión que el Santander quiere compartir contigo. ¿Te gustaría mejorar las condiciones de tu hipoteca? Ven al Santander y háblalo. Bancosantander.es. Santander.
Liquida el partido Rafa Mir, que a veces saca unos tiros escoradísimos, súper difíciles.
Sí, los nueve, se han marcado los nueve.
Imparables. Banquillos, Víctor.
Vaya, y vaya pase de un jugador que, Prieto, cada día juega mejor que Requi desde el suelo. Que creíamos que tenía carencias técnicas y vaya cómo se la mete el pase desde el suelo a Torpedo Mir.
Requi cada vez que sale lo hace muy bien. El problema es que tiene delante a uno de los mejores jugadores que tiene el Sevilla, que es Diego Carlos, y entonces pues le cuesta mucho jugar. Pero es el tercer central con garantías que tiene el Sevilla. O sea, el Sevilla no tiene problemas en que le falle uno, porque Requi anda muy bien. Y luego la definición de Rafa Mir es muy compleja, buena, ¿eh? Pero es muy buena.
No tiene mucho ángulo para cruzar
con la pierna,
esa pelota
con
un portero tan
izquierda,
grande.
Con la pierna izquierda.
Yo le doy todo el mérito a Rafa Mir, la verdad.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, queda un minuto. ¿Cuánto habría que añadir? Que esto está liquidado.
Nada. Pues de refresquito, la expulsión cinco, debería ser 5 minutos mínimo. Sí.
Bueno, sí, quedan entonces 6 y está ganando el Sevilla, que ha sentenciado con 1 menos 2-0 al Español.
Oye, ¿sabéis cuáles son las mejores cervezas de España? Y no lo digo yo, lo dicen los World Beer Awards, que son los premios más importantes del mundo. Las mejores cervezas de España, 1906. Las cervezas para una inmensa minoría. Medalla de oro, 1906, Black Cupas. Medalla de oro en el estilo Hellesbock, 1906, Reserva Especial. Medalla. medalla de plata para la pelirroja, que ya está ganando premios. Alza tu botella de 1906 y brinda por el fútbol, por la vida, por la felicidad. ¡Chin, chin!
¡Chin, chin!
Con cervezas 1906 para una inmensa minoría. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Último cambio del Español.
Víctor.
Se marchó Aleix Vidal. Aplausos. Muy educados también el día de hoy, Paco, para despedir a Aleix Vidal. Sí. Y ha entrado Vadillo, que se ha llevado una pitada menos. Muy educada, pero una pitada monumental.
Qué cosas.
Vadillo español... y Loren, ex del Betis.
Claro, sí.
Oye, ¿le tiene... ha salvado un gol sí, RDT? Sí.
Loren le ha pegado desde la frontal del área pequeña y se ha encontrado con RDT, con el cuerpo de RDT. Esa pelota iba dirección a portería y con mucho peligro. Y ha sido RDT el que ha taponado el disparo de su compañero. Sí.
El Español está mejor contra 11 que contra 10.
Posiblemente.
Es que a veces, cuando tienen la prisa del resultado y un equipo como el Sevilla que se te cierra y que es tan peligroso en la contra.
Calidad.
Claro, es que es muy complicado.
Uy, Dardé, dentro del área, intenta el recorte, abajo, Diego Carlos, que luego dice Keidibare que le ha podido soltar la manita, se queda el jugador del Español tumbado en el césped, Víctor.
Ya te digo yo sí. que va a pitar penalti.
Le da con la mano, yo no sé si es voluntario o no, pero es verdad que le ha dado un guantazo, sin querer, creo yo, creo.
Sí, en ese movimiento para despejar luego, lo mismo le ha dejado la mano al jugador del Español.
Está el juez de línea, porque lo he visto por el monitor, diciéndole cositas.
Cositas, es que hay mucha comunicación. Entre...
Sí. Pues malas noticias para este
le
tipo,
suelta, no es un guantazo, suelta el brazo hacia atrás. Anda, sí. Y el balón le da en la mano primero, pero es verdad que la tiene en el suelo.
No pita nada, Vamos, digo que no pita penalti.
¿Algo punible, Pedro?
Penalti. Un guantazo en la cara sin necesidad de hacerlo. Es que, no lo entiendo, porque lo hace. Si ya tiene no la pelota en tu poder.
Pero tiene la posesión, tiene el balón en posesión.
¡Uy, el balón dentro del área! ¡Que divare! ¡Bono!
¡Ay, Bono, que se lo ha escapado!
Y Diego Carlos al suelo para taponar ese disparo. La ha tenido de nuevo el Español.
Se la ha escapado a Bono,
Si pita penalti, se lo come, ¿eh?
No, claro, es que penalti igual. ¿Para qué hace eso cuando ya tienes el balón tú?
Claro.
Si ya no tienes opción de sacar una mano ahí, es absurdo.
Entiendo a Diego Carlos, porque lo que hacen todos los centrales es abren brazos para proteger. Sí. Y es verdad que él es muy alto y que el otro que lleva es bajo. Y entonces, a la altura del brazo, que no es que haya ido a buscar meterle un codazo, pues claro, un bracito de Diego Carlos te da en la cara y te deja...
Y se ve mucho, ¿no, Paco?
Pero es que creo que lo hacen todos. Todos los centrales abren brazos para que no te adelanten.
A todo esto, Víctor, ¿has cantado el descuento?
Siete han sido.
Siete, no lo había cantado porque estábamos con esa última jugada. Siete minutos y ahora Lopetegui, qué bonita la acción táctica. Ahora le dice a Bono que le pegue un pelotazo arriba.
Claro.
Siete y quedan cuatro.
Que tiene Bono. Estamos en el minuto 48 de partido. Nos iremos al 52. Por tanto, quedan 4 minutos. Pero eso lo marca sin duda el reloj más famoso de la radio, el de José Francisco Pérez Sánchez, el que marca los descuentos en tiempo de juego y que marca ya casi el 48 y medio de esta segunda parte. Ahí está Pedrosa, ha jugado una segunda parte. Pedrosa, sensacional.
A mí Pedrosa y Dardé.
Sensacional.
Me han gustado mucho.
Se ha comido a Navas un montón de veces. El centro ahora de Pedrosa, dice el colegiado que toca el Loren Morón, el ex del Betis, no encunde, por tanto, hay saque de portería a favor del Sevilla.
Y el otro día el Español se quedó con uno más contra el Betis y empató, y hoy se ha quedado con uno más con el Sevilla y le ha metido otro.
¿Sí?
Y digamos que esa es la fortaleza, la fortaleza del Sevilla.
El Sevilla ha vengado al Betis.
Y yo lo decía un poquito al principio, ¿no?, de la temporada, que la mejor noticia para el Sevilla es que sin tener en ese momento la mejor versión del Sevilla, estaba sumando puntos, porque esto es al final los equipos fuertes.
Dato, perdona, Pepe, le han hecho en 6 partidos que vamos a cumplir hoy de liga 2 goles.
Es el menor goleado de la primera edición.
Tú sabes que el gol está por venir, ¿no? En la siguiente jugada, ¿no?
Eso es mucho.
Está clarísimo. Está clarísimo.
Si ya llega, ya tienes 2 tú marcados.
Ya está.
No pienso hacer, Paco, ni un solo comentario más, ni profesional hoy, ni personal tampoco.
Sobre todo personal.
Pedro Sanabas, córner. Córner a favor del Español.
Es que lo que tiene atrás el Sevilla...
Es un triángulo
Bono,
de seguridad.
Coloso, Koundé y Fernando.
Para mí es el más seguro de la liga.
¡Qué maravilla!
Para mí lo es. O sea, esos dos centrales más Fernando por delante y ahora le metes a Dineiri. Me parece eso, muy, muy seguro el Sevilla atrás. Lo intenta Melamed desde muy lejos, desviado el disparo de ¡Hala! Nico Melamed.
Para el rugby, ay, genial.
Saque de puerta.
Termina el partido del Liverpool en Brentford.
Empate, finalmente. Empató el Brentford, pero el puntito que le vale al Liverpool para colocarse el líder en solitario. Brentford 3, Liverpool 3.
El Brentford mola, ha empezado fuerte, tiene 9 puntitos. Liverpool líder, un punto sobre City, Chelsea, United y Everton. Y 2 sobre el Brighton. Vamos, que están ahí en un pañolín 5 o 6 equipos. Pero bueno, ahora líder en solitario, el Liverpool, que visitará Oporto esta semana. Dale, Oliva.
Se va a acabar el partido en Sevilla. Este penúltimo partido de la jornada de sábado en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero viene mucho más. Ahora viene el Real Madrid-Villarreal. Desde el Estadio Santiago Bernabéu, el líder de la Liga, detrás justo se coloca el Sevilla con este triunfo. Con 14 puntos, igual al Atlético y le supera por mejor diferencia de goles, pendiente aún del partido ante el Barça. Balón que pondrá Navas en movimiento.
Gana el Sevilla ese partido y lío,
¿Candidato o no candidato?
Queda mucho.
Igual se juega en mes
de julio.
Mira
cómo se tapa Víctor y Prieto. ¿Candidato o no candidato? Prieto.
Yo, todo lo que sea hablar más del siguiente partido, creo que es un error.
Muy bien, José Miguel,
por
muy bien.
Parte de cualquier equipo que sea competitivo. Si es que eso, si no sabemos cómo, si es que cualquier equipo no sabe cómo está. No sabe cómo está dentro de un mes. Que no, que somos así.
Se va a acabar el partido. ¿Cuánto queda, José Francisco?
50 segundos.
Otros años Víctor era más lanzado,
Se pone el todote en la Torre del Oro y se lo abrocha a la Giralda.
Lo estamos trabajando, nos está costando, pero al final lo va a entender.
Está tornando en Antoñito Ruiz.
Tengo unas estrategias, No me he quitado los pantalones cortos todavía, tranquilo.
Vadillo dentro del área, Vadillo la deja atrás a nadie, el autor del segundo tanto, a Rafa Mir. En ataque también ha dado un salto de calidad a este equipo, tiene Nesiri, pero es que si no está Nesiri.
Y lo de Navas.
Está Rafa Mir, la carrera del niño de Navas, la deja con el tacón sobre Eric Lamela, pero va a recuperar el español. Esto se acaba. Vamos a llegar al minuto 97 de partido. Gana el Sevilla 2-0. Han marcado sus goleadores en Nesiri en el 12 de la primera parte. En la recta final, Marco Rafa Mir. Ojo, RDT que se la prepara tanto. Que dispara muy desviado.
Oye.
Y se acaba el partido. Adiós. En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla ahora es segundo. Ganó el equipo de Julen Lopetegui. Sevilla 2. Español de Barcelona 0. Víctor Fernández.
Y el pueblo enloquecido con este Sevilla, que está aspirando absolutamente a todo en este arranque de temporada. Ha vuelto el mejor Sevilla en un partido tremendamente complicado en el día de hoy. Madre mía, cómo está Julen Lopetegui. Los jugadores que todavía, jugadores del Sevilla, le protestan al colegiado la expulsión de Delaini. Y he visto salir a Enesiri cojeando ostensiblemente.
Sí, claro. Sí. Se ha pegado el asentado de trayazo atrás.
Pero es que iba cojeando de no poder apoyar el pie, de haber tenido una rotura, no una cojera normal. Lo han tenido que ayudar para sacarlo del banquillo.
Bueno, pues termina con victoria del Sevilla 2-0 este partido. El Sevilla termina el sábado segundo, 14 puntos. Como el Atlético de Madrid, mejor diferencia de goles y además un partido pendiente, el Sevilla-Barcelona. El Español termina la jornada decimocuarto. No, la jornada no. Hoy sábado termina decimocuarto. 6 puntos por la diferencia de goles le sobrepasa el Cádiz, que todavía no ha jugado y juega mañana en Vallecas. Resumen del partido, tiros a puerta 5-3 para el Sevilla, tiros fuera 5-6 para el Español, llegadas al área 16-12 para el Sevilla, faltas 10-7, 3 más del Sevilla, en córners ha doblado el Español al Sevilla 4-8 y la posesión se ha igualado mucho, era un 68% para el Sevilla al descanso, ha sido un 56-44 finalmente. Los mejores, Oliva.
El mejor del Sevilla, Acuña, y en el Español me ha gustado sobre todo la segunda parte, Pedrosa.
El árbitro González Fuertes.
Que hoy está más flojo que el otro día en Mestalla, un 5. Y recuerdo que el Sevilla tiene el doble de puntos que la temporada pasada después de 6 partidos. El año pasado tenía 7 y ahora tiene 14. Y esa diferencia de empezar tan mal la temporada pasada la echó en falta al final.
Sí, que no se podía permitir el fallo que tuvo, por ejemplo, contra el Athletic Club. ¿Mensaje sería?
Lo peor de los refresquitos, los 5 cambios y tanto parón, es que al final los partidos casi se solapan y llevo ya 6 horas y media delante de la televisión y con la radio encendida y casi no he podido ni ir al baño. Vamos a por el último, dice con cierto pesar. Lo de Delaney son 2 amarillas canónicas, de mucho carácter y poco cerebro. Y también sobre el árbitro, un oyente cree que una casa es más pequeña que el penalti que no ha pitado. Escuchaban algunos oyentes en la previsión de las cabañuelas y nos decía uno, llevo 10 cervezas ahora mismo y os digo que en enero hará frío y lluvia. Mañana me tomo otras 10 y os digo febrero.
Sí, eso yo... lo está abordando.
Bueno, sí.
Dale. Claro, bueno, a ver, ¿qué queréis? Pues es que si en invierno va a hacer frío, pues va a hacer frío. ¿Qué queréis que diga el hombre? No se lo va a inventar. Y para otro es un trabajo soñado, porque lo ve como trabajar 12 días y luego ya el resto del año vivir de eso.
Claro.
Arancha, te ha faltado valentía. Tenías que haber dicho que formaban el equipo del Villarreal y Iturriaga, Corbalanche, Chubirukov, Romay y Sabonis. Hay que superar a Melchor como sea. Opinando en serio de la alineación del Real Madrid, un oyente dice que no le gusta Valverde en esa posición, espera equivocarse. Y otro prevé para las 9 equipazos con gusto por el ataque, en buena forma. Jugadores maravillosos, todos los ingredientes para ver un espectáculo tremendo en el Bernabéu. Así que lo mismo acaba la cosa en un 0-0 chusquero.
Pues ya verás. La última de Guas.
Pues nada, hijo mío, que esto era muy complicado, pero que si te vas con un poco con un regustillo, que has tenido 25 minutos y 7.32 para chuchar al Sevilla más de lo que has chuchado y no ha habido manera de meterle mano. Quizás es que esto sí es verdad, que están bien puestos y que saben jugar ahí con el resultado, tienen lo que tienen, ¿no? Pero te digo lo de antes, me ha gustado más el español contra 11 que contra 10.
La última de Prieto.
Pues que el Sevilla está cogiendo ritmo de crucero, que ha empezado muy mal la temporada. Que hay jugadores que todavía tienen que dar un salto, como es el caso de Ocampos, pero las variantes que tiene y que puede desarrollar durante un partido nos permite pensar en un Sevilla que va a optar por estar entre los 4 de arriba seguro. Y la buena noticia es que estamos volviendo a ver a un Sevilla competitivo, cosa que no hemos visto en las primeras jornadas. Hoy ha sido un gran partido contra un rival muy, muy bueno.
Adiós, Pepe, un abrazo.
Cuidaron mucho.
Decimos adiós a unos y decimos hola a otros. A Gema Santos, hola. Desde el Leroy Merlin.
Y aquí os digo yo, hola, hola a todos, veniros para acá. Más que nada, si queréis ahorraros un montón de dinerito, porque el Leroy Merlin, como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras, todos son ventajas, porque te ahorras con cada compra un montón, sí, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando aquí en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca, ya lo verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Termina el Mönchengladbach Dortmund, Millán.
No Haaland, no party. Victoria para el Mönchengladbach, el Dortmund que acabó con uno menos y no pudo en ningún momento. Mönchengladbach 1, Dortmund 0.
Primera derrota del Dortmund. Hoy también llegó la primera del Wolfsburgo. Estaba mirando que en Alemania quedan sin perder.
La segunda del Dortmund hoy.
Ah, es la segunda, sí, es verdad. En Alemania quedan sin perder el Bayern de Múnich y el Friburgo, que va por ahí séptimo. En Francia quedan sin perder Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella. En Inglaterra solo queda el Liverpool sin perder. En Italia quedan los 3 primeros, Nápoles, Milán e Inter. Y en España quedan 4, Barça, Sevilla, Real Madrid y Villarreal, que se enfrentan ahora, más el Ibiza. Que el Ibiza no conoce la derrota. Para el Bernabéu, que nos vamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. ¿No queremos que le siente mal?
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ay, el otoño, ay, el otoño! ¡Cómo lo temen los jardines! Porque el otoño significa... ¿Qué significa el otoño? Tormentas, lluvia, viento, nieve... Todo esto trae el otoño, pero cada año que pasa, el otoño es menos peligroso para los jardines de España. ¿Por qué? Porque está Steel. Y Steel saca toda la familia para proteger tu jardín y ayudarte. Tu jardín, tu huerto, tu terraza, tu parcela, tu trabajo en el bosque. La motosierra, hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora. Toda una familia Steel para luchar contra el otoño. Y más de 1.000 tiendas Steel en España. Steel, siempre contigo, ayer, hoy y siempre.
Antes de quedarnos ya en el Bernabéu, están preparados ya Poli Rincón y Manolo Sánchez y Kiki Uzquiano. Un par de cosas. La primera, ¿cómo les va a la pareja española en la Ryder a John Ram y Sergio García Ángel?
Hoyo 3, otro hoyo que gana John Ram. Como habían perdido el 2, siguen uno arriba. El 1 y el 3 los ganó John Ram, sin noticias de Sergio García. Y el que sí va ganando es Shane Lowry, que ha empezado de maravilla con 3 birdies. Así que ahora mismo, dos partidos para los europeos, otros dos empatados. A ver, a soñar con la remontada.
Oye, ¿por qué dice Ram? ¿Juegan dos?
Bueno, porque lo ha ganado Ram.
Bueno, que igual. Ram ha ganado los tres hoyos y Sergio ni se ha acercado al hoyo.
Ganan
pero...
los dos.
Sí, hombre, ¿verdad?
Pero es para decir que ese hoyo lo ha ganado él. Bueno, yo lo entiendo como información, no como...
Igual, igual que cuando el que ha pateado ha tirado buenos hierros ha sido Sergio, también lo hemos dicho.
En Madrid marque un gol, no se dice el Madrid, ¿no?
Gana Vinicius.
No, pero tú dices gol de Vinicius.
Sí, sí.
Pero no dice gana el Madrid.
Sí.
Porque es un equipo. Pues esto es un equipo. Ran y Sergio
Angelito.
Son
Ángel
un
García queda despedido. Ya está, no vamos a las ganas.
Adiós, Angelito.
Esta modalidad es juega uno cada hoyo.
No.
No, juega
cada
las
uno
dos
su bola.
A Juan dos bolas.
Elige la mejor.
Eso es.
¿Qué suele ser la de Ram?
Que estamos dando un premiazo para todos los que saben jugar al golf. Tienen que estar licenciados, ¿eh? O sea, licenciados no, tienen que tener licencia. Federados. Licenciados no hace falta. Federados.
Por grado.
Y tienen que tener un handicap 27 o inferior. 27 o mejor, que no es gran cosa, pero es que es para jugar el Pro-Am. Es una invitación que damos a un oyente de Tiempo de Juego para jugar el Pro-Am del Open de España el miércoles 6 de octubre, jugar 9 hoyos con un profesional y encima te llevas la bolsa de palos que te regalan. O sea, es un premiazo. Esto, el que se quiera apuntar al sorteo que haremos mañana,
tiene que hacerlo en la cuenta de Instagram de Tiempo de Juego. Tiempo de Juego Cope, ¿no?
Tiempo de Juego Cope. Hemos colgado un post y la gente ya se está apuntando ahí.
Oye, ya que estás aquí, Mansi, que me estabas diciendo que hay más volcanes activos ahora mismo o que hay otros volcanes peligrosos en el mundo, aparte del de La Palma.
Hay muchísimos.
¿El Vesubio está ahora mismo activo? Es que, oye, me ha parecido oír a un español en el programa con Slichtin que sí, que está rugiendo últimamente.
Aparte de que esté activo, es que en esta lista que te traigo, con los 10 volcanes más peligrosos del mundo, es el número 10 en importancia. Es una lista que han hecho unos investigadores de la Universidad de Manchester, que nos están diciendo, ojo, que hay muchos volcanes activos en el mundo y que no le estamos prestando ninguna atención y no lo estamos viendo bien. Y han dicho, criterios, bueno, pues vamos a fijarnos principalmente en dos, en la actividad en los últimos 100 años y en la cercanía con la población. Entonces, el Vesubio, por ejemplo, que está en Nápoles, es el décimo. Es peligroso porque está a escasos kilómetros de Nápoles, como bien sabéis, y una erupción podría afectar a más de 3 millones de personas, que son las que viven ahí. El noveno más peligroso está en Filipinas, volcán Mayon, en la ciudad de Legazpi. Es la ciudad que estaría más amenazada por su erupción. De ahí nos vamos a África, porque el octavo es el Monte Nyiragongo, en el Congo. Está en las montañas Virungas, dicen que es uno de los más peligrosos de África, está activo y es muy característico porque parece una olla en la que hay un guiso de la cantidad de lava que tiene en su interior. Está muy chulo verlo, claro, siempre que no destroce vidas.
Me dice a Toito que era el Etna, el oyente que entraba esta mañana, no el Vesubio.
Ah, pues en séptimo lugar, en Islandia, que es tierra conocida también por sus volcanes, está el volcán Katla. Dicen que este es el más peligroso de Islandia y tiene una imagen bastante curiosa porque está cubierto por el cuarto glaciar más grande de la isla, de Islandia.
¿Este fue el que provocó que se parara todo el tráfico aéreo en Europa? No, tenía un nombre más raro.
No, Katla no era, tenía un nombre muy largo y sí, no era este. En sexto lugar, en Indonesia, el volcán Gunung Agung. Dicen que... Bueno, tú has estado en Bali, ¿no, Paco?
No.
Ah, pensaba que habías estado. Pues este...
Está en Cádiz, si te vale.
Bali.
Este está en el punto más alto de la isla de Bali, está activo, y si entrase en erupción, que dicen los expertos que puede ser, que no es nada descabellado, Bali dejaría de existir. Acabaría absolutamente devastada.
Vayan a Bali antes de que crezca.
En México hay 1,000 kilómetros de cinturón volcánico transmexicano. Dicen que es el quinto volcán en riesgo de entrar en erupción y que afectaría igual, devastadoramente, a Ciudad de México, a Puebla, a Toluca, a toda esa zona. Cuarto lugar, Japón. Ya es conocida también Japón por tierra de terremotos, de volcanes. Bueno, pues el Monte Aso... en caso de entrar en erupción, afectaría a más de 1,000,000 de personas. Las ciudades de Kumamoto y Nagasaki serían las principalmente afectadas.
Nagasaki, ¿sabes? Pobrecillo.
Sí. Y el podium, en el número 3, Italia. Nuestros vecinos, con el volcán de los Campos Flegreos. No sé si lo habéis visto, esa zona. No. Es bastante curioso. Está en la zona de Nápoles, lo llaman Caldera Anidada, porque tiene unos 13 kilómetros de ancho.
Ah, ¿otro que está por Nápoles también?
Sí, sí, joder. Sí. Y tiene como un cráter enorme que está lleno de vegetación dentro y hay incluso un lago dentro del propio volcán. Medalla de plata para el volcán Chiltepe, que está en Nicaragua. Dicen que la posibilidad de erupción es real en los próximos 100 años y está muy cerca de Managua, que sería la población más afectada. Y en el número uno, dicen que el volcán más peligroso del mundo está en Japón y está en la isla de Iwo Jima.
¿Y el Krakatoa no está?
En esta lista no está.
Ese ya reventó. Bueno,
Iwo Jima, las películas de...
Cartas desde Iwo Jima. La famosa va... Los marines norteamericanos subiendo la bandera.
Sirva pues esto como recuerdo una vez más para los palmeros. Todo nuestro cariño para los habitantes de la isla de La Palma y lo que están pasando. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Ay, Dios mío, escuchar un programa de deporte es hiriente. Balón dividido, juego horizontal, juego vertical, palo corto, bajo los palos, pierna zurda. Ay, por favor, cuánto daño al idioma, cuánto daño.
¿Pierna zurda no se puede decir? ¿Se puede decir pierna izquierda?
¿Juego horizontal no se puede decir?
No. Anda. Y palo corto tampoco. Bueno, pues nada. Bernabéu, hay algo de última hora, 16 minutos. Manolo Lama, Miguelito, Arancha Rodríguez.
Mucho balón horizontal, Paco tocando con pierna zurda. Y algo más, Miguelito.
Bueno, pues ahí está el equipo de Ancelotti calentando sobre el césped. Está en el rondo de suplentes Cazar, al igual que Camavinga. Sesión de disparos a portería. Ahora le ha tocado Asensio. Está por ahí también los centrales. Los defensas, recordemos, Nacho jugó de lateral izquierdo contra el Valencia, el otro día de lateral derecho, hoy le vuelve a tocar de lateral izquierdo, y también Arancha está ya calentando el Villarreal.
Sí, que vemos en el rondo de suplentes a dos futbolistas que podían haber sido titulares hoy, si Emery lo hubiera deseado, pero no, como son Pedraza y también Manu Trigueros, que es uno de los jugadores más destacados, pero entendemos que lo reserva el técnico del Villarreal para el partido del miércoles ante el Manchester United, así que ha hecho una alineación pensando un poquito también en la Champions.
Están preparados Poli Rincón en Sevilla, la Poli.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Manolo Sánchez, capitán. Hola, Manolo.
Hola, muy buenas noches.
Sí, sí. Manolo Sánchez, capitán. Pues Guilluzquiano puede ser Cabo Furriel.
Cabo Furriel.
Hola, Cabo.
Muy buenas a todos.
Antes de nada, antes de preguntaros por hablar de lateral y esa poca confianza que tiene tanto en Lucas Vázquez como Miguel Gutiérrez de laterales para los partidos que él considera más peligrosos, es que hoy, por ejemplo, Danjuma, Jeremy y Pino son bichos en las bandas, pero bueno. Informe Vinicius. Estamos sorprendidos todos de ver que Benzema es el pichichi, pero sobre todo que Vinicius está ahí, el segundo clasificado. Entonces, Miguel Aguirre ha dicho, vamos a compararle con las otras estrellas a su edad, a ver quién marcaba más goles. Hay un dato a favor de él,
sí,
que ahora lo va a decir, y hay un dato en contra.
Y todo esto es con 21 años y 2 meses, que es lo que tiene Vinicius, pues cuando Cristiano Ronaldo tenía 21 años y 2 meses, y Messi también. Con la misma edad, bueno, Vinicius ha jugado 125 partidos con el Real Madrid, ha metido 19 goles, ha dado 26 asistencias. En total, ha participado en 45 goles con el Real Madrid en 125 partidos, es decir, que cada 3 partidos...
En uno influye.
En uno influye. A su edad, Messi había jugado 10 partidos, había metido bastantes más
solo
goles.
¿Solo 10 partidos?
110.
Ah, vale.
Había metido 42 goles y había dado 24 asistencias.
Full.
Y Cristiano Ronaldo, con la misma edad, había jugado 168, había metido 31 goles y había dado 32 asistencias.
O sea que está muy lejos de ellos.
Están muy lejos, pero sí que es cierto que el año de la explosión, tanto de Messi como de Cristiano, fue... de los 21 a los 22, que es en el año en el que está Vinicius ahora mismo. De los 21 a los 22, por ejemplo, Messi pasó de meter 16 goles a meter 38. Y Cristiano Ronaldo pasó de meter también 11 goles a meter 23 goles y 20 asistencias. Pero hay un dato que le favorece también a Vinicius, y es que desde que llegó el Real Madrid en la temporada 2018-2019, el Madrid ha marcado 317 goles. Y Vinicius ha participado en 45. Es decir, que desde que Vinicius ha llegado, el Real Madrid ha participado en el 14% de los goles del Madrid, que es un porcentaje bastante elevado. Desde que llegó al Madrid Vinicius, en el 14% de los goles del equipo blanco ha participado Vinicius. Y para que nos hagamos una idea de estos datos, Messi, a pesar de que había metido más goles y había dado más asistencias, solo había participado en el 13% de los goles del Barça en aquella época.
Ah, que hacía muchos goles el Barça.
Hacía muchísimos más goles. El Madrid 317 en estas temporadas en las que está Vinicius, y el Barça hizo 429 en 4 temporadas. Una auténtica barbaridad. Y luego Messi y Cristiano es que están evidentemente en otra liga, pero me he puesto a compararlo también con un jugador que es un grandísimo jugador, aunque no está en su mejor momento, que es Griezmann, a la edad de 21 años y 2 meses, y había jugado 112 partidos, había metido 26 goles y había dado 13 asistencias. Números muy parecidos a los de Vinicius, que ha metido 19 y ha dado 26 asistencias.
Vale. Gracias, Miguel. Han empezado dos partidos de baloncesto en Málaga, el Unicaja Gran Canaria. Javier Bautista.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos y muy buenas desde el Martín Carpena, con 4.000 espectadores en la grada. Sí, ya ha comenzado un minuto de partido. Unicaja 2, Gran Canaria 2.
Y empezó en Zaragoza, el Zaragoza San Pablo Burgos. Ana Abad.
Buenas tardes, comenzó el partido en Zaragoza. Los locales que buscan su tercera victoria consecutiva ante un San Pablo Burgos que todavía no ha ganado. En este inicio de temporada llevamos 2 minutos de partido, Casa de Monzaragoza 2, San Pablo Burgos 6.
Oye, pregúntale a un profesional de la construcción y la reforma que te diga dónde va a comprar los materiales. La respuesta siempre es la misma, a comprar, a Bricomar. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
¿Por qué? Número uno, los mejores profesionales con un equipo comprometido para todos tus proyectos de construcción y reforma. Número dos, Bricomar garantiza precios más bajos todo el año, sin descuentos puntuales. Es la referencia del mercado. Número tres, la opción con más stock disponible de todo el sector. Número 4. La garantía de las marcas líderes del sector en Bricomar. En definitiva, Bricomar, el mejor aliado para tus obras o tus reformas. donde hay que ir a comprar el material, a Bricomar, donde compran los profesionales. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Bricomar primero. En reforma y construcción, en reforma y construcción, Bricomar primero.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Hola, soy Dani Carvajal y te invito a escuchar los partidos de Real Madrid en el tiempo de juego de COPE, con Paco Pepe y el otro bicho, Lama.
Hola, soy Manu Trigueros y os invito a escuchar los partidos del Villarreal en el tiempo de juego de la cadena COPE. Un saludo.
Y os invitamos a verlo también por la tele. Por ejemplo, si estás en casa viendo el partido por la tele, Movistar La Liga, opciones de audio, en A3 o en A4, nos buscas ahí, botón verde del mando a distancia, esas son las opciones de audio. Pondrá COPE y te llega la imagen del partido y la narración de la mapa, que vaya todo acompasado. Ahora en fútbol internacional, solo pendientes ya del Paris Saint-Germain-Montpellier sin Messi, porque supongo que habrá terminado el Benfica, el rival del Barça, el próximo miércoles.
No, está a punto, le quedan 2 minutitos para terminar. Ya hace un rato que el Benfica sabe que va a ganar su 7º partido consecutivo. Lleva pleno de victorias, 21 puntos, victoria de Guimaraes 1, Benfica 3.
Manolo Sanchís, ¿qué te parece Valverde de lateral derecho?
Raro, es una solución. No sé si realmente va a jugar de lateral, si va a jugar un 3-4-3, bueno, ya lo veremos ahora. Pero por digamos que la fisonomía de Valverde está muy apta para jugar de carrilero. Tiene una zancada impresionante, no tiene a lo mejor el concepto defensivo que puede tener un Carvajal o un Nacho, pero yo creo que lo que es el juego de ataque, totalmente validado para jugar en banda, incluso partiendo de tan atrás.
¿Te gusta el once Poli?
A mí me encanta porque yo creo que hay pocos equipos en el mundo hoy en día que jueguen 6 para atacar y 4 para defender. Y esto creo que nos vamos a divertir muchísimo. Ancelotti es un genio. Cuando tú miras la alineación, ves a Valverde, lateral derecho, Asensio, Vinicius, Benzema, Rodrigo, todos futbolistas atacantes. Y miras al equipo que tiene enfrente, que es el Villarreal, que es un equipo que juega al fútbol muy bien, que tiene unos futbolistas extraordinarios, y la propuesta de también querer ir hacia arriba. Por lo tanto, yo podremos ganar, podremos perder, pero de momento estoy ilusionado a ver el partido, qué desarrolla y por dónde termina, porque la verdad, 6 futbolistas para atacar y 4 para defender.
Sí, a ver cómo termina, porque al Villarreal le hemos visto ser sometido, por ejemplo, sí, contra el Atlético de Madrid, y se puso por delante y se empató con un gol absurdo al final. Ser sometido por el United en la final y acabar ganando en los penaltis. O sea, cuando le toca defender, aunque parezca que es un equipo que no está hecho para defender, también le salen.
Con el Atleti fueron 2 remates a puerta, 2 goles.
Tiene 2 centrales
y el Atleti hizo 25 remates.
¿No? 2 remates ni a puerta. No, 2 remates. O sea, que es que no tiró más. Los dos fueron a puerta y los dos goles.
Así que, Guille, es un buen examen para este Madrid, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que sube la exigencia con respecto al Mallorca, por ejemplo. Es un equipo totalmente bien hecho, el Villarreal. Tiene alguna baja muy importante, como Gerard Moreno, por ejemplo, que desde que juega en la media punta crea mucho fútbol. Ha perdido un poco de presencia en el área, pero combina muy bien con los compañeros. Pero bueno, creo que he leído que es el único equipo de primera que no ha ido todavía por detrás en el marcador. O sea que es un hueso duro de roer con jugadores como Danjuma, Jeremy Pino en las bandas, Parejo, que ha vuelto hace poco en el medio campo, y luego Alcácer, que ha estado en el banquillo de los primeros partidos, pero el otro día contra el Elche creo que dio 3 pases de gol. Es un buen jugador y creo que es muy buen equipo.
Tenemos ya los últimos finales de la jornada del sábado en la primera ref, primera Peláez, Andrea.
Sí, los últimos 2 finales del sábado. En el grupo primero ha terminado el Real Unión de Irún 1, Club Deportivo Badajoz 2. Felicidades a Antoñito. Y en el grupo segundo ha terminado UCAM Murcia 1, Andorra 1.
¿Dónde están los equipos? Miguel Ángel Díaz.
Pues todavía no aparecen, Paco, sobre el césped. Están funcionando los aspersores. En breve aparecerán ya los protagonistas de uno y otro equipo por el túnel de vestuarios.
La jornada se le ha puesto al Madrid, que si gana le mete 5 puntos al Atlético, Sanchís. Siempre se decía, el Madrid no falla. En estas circunstancias el Madrid no falla. Le toca no fallar.
Estoy hablando de hace tiempo.
Ya. Pero vamos a ver, lo que nosotros preveíamos que podía ser el Real Madrid, lo que está siendo, es una sorpresa muy grata. Está siendo un equipo muy consistente, con una capacidad goleadora, pues hombre, que impresiona. Detrás está concediendo a lo mejor un poquito más de lo que se quisiera, pero como tiene tanta capacidad hacia arriba, está sacando los partidos adelante. Y los demás equipos que están pues en una liga igualada, ganando, perdiendo, pues están empezando a dejarse puntos que el Madrid no se deja.
Hombre, yo creo que más entretenido que consistente el Madrid. Consistente, lleva 8 goles en contra en 6 partidos, pero entretenido sí que es.
¿Y cuántos lleva a favor?
21.
Esa es la consistencia. Estoy diciendo es que es un equipo que está consiguiendo montar una estructura con un poquito de debilidad atrás, pero con mucha fortaleza adelante. ¿Le valdrá para todo? Pues no lo sé, a lo mejor tiene que mejorar el aspecto defensivo y mantener el de ataque, pero por ahora...
21, que es casi el doble que el siguiente. ¿Desde cuándo no llevaba el Madrid
tantos goles? No, es el doble, Paco. Bueno, lleva 3,5 goles por partido.
No, digo casi el doble porque Valencia lleva 12, con un partido más, pero bueno. Pedro, ¿desde cuándo no marcaron Madrid tantos?
Desde 1987, en aquella temporada que se acordará Manolo, que empezó el Madrid... goleando en Cádiz, goleando al Zaragoza, goleando al Sporting.
87.
Porque estaba muy preparado el equipo para enfrentarse al Nápoles, que era la primera eliminatoria de la Copa Europa.
Yo cuando creo que se va a hinchar, va a ser el martes contra el Sheriff, pero es una pedrada.
No.
Hoy
estás equivocado.
Que es un día especial, ¿eh? Que el Villarreal viene también sin conocer la derrota. Ha empatado mucho, es verdad. Y le ha costado una barbaridad ganar el primer partido.
Tiene un equipazo, Paco, el Villarreal.
Yo creo que la gran novedad con respecto a la temporada pasada es que el equipo ataca con mucha más gente. El año pasado dependía exclusivamente de Benzema y este año Vinicius está muy bien, Rodrigo ha aportado cuando ha jugado, Marco Asensio el otro día aportó. O sea que ya no depende exclusivamente de un Benzema, que encima está todavía mejor que la temporada pasada.
Hay muchos jugadores que este año, por lo que sea, yo creo que tiene una gran responsabilidad en esto Ancelotti, han dado un paso hacia adelante o un paso a mejorar lo que estaban haciendo el año pasado. Y son varios los que están en esta mejora.
Ah, estaba viendo a Butragueño y no reconocía quién era. Es la campeona paralímpica, oyente de Tiempo de Juego, hablamos con ella durante el confinamiento, la época dura de la pandemia. Y es que va a hacer el saque de honor, has dicho, ¿verdad, Arancha?
Sí, va a hacer el saque de honor en reconocimiento, bueno, a su madridismo, pero sobre todo al éxito que consiguió en Tokio con esa medalla de oro en el triatlón. Ahí está ahora mismo en el vestuario, está junto a Emilio Butragueño, también con Gil Manzano, van a salir tres juntos, le están explicando un poquito cómo va a proceder y cómo va a ser ese saque de honor, y también está hablando Butragueño con Benzema para explicarle que Susana pues será la encargada de realizar el saque de honor esta noche.
Doctora, campeona paralímpica, lo tiene, y oyente de Tiempo de Juego, como ya hemos dicho, lo tiene todo. ¿Se pone mejor todavía la Ryder para la pareja española?
Perdóname, Pepe, pero Verdi escandaloso de Jon Rahm, purazo desde 14 metros.
No te lo consentimos. El compañero de Sergio García.
Bueno, pues Verdi escandaloso desde 14 metros de Jon Rahm y Sergio García han cogido el palo entre los dos y se ponen dos arriba. Dominando en los primeros 4 hoyos, 2 arriba Jon Rahm y Sergio García. Ojo que hay 3 partidos con color europeo, 1 con color estadounidense. Lo firmamos a sangre y llegamos a 4 mañana, sí, los individuos. Sí.
¡Saltan los equipos, Manolo!
Bueno, pues ahí lo tenemos ya. El Real Madrid a la izquierda, que va a ir todo de blanco. El Villarreal a la derecha, que va todo de amarillo. Miguel Ángel, los 22 protagonistas sobre el terreno de juego.
Sí, ya están ahí sobre el terreno de juego los protagonistas, con Albiolli y Karim Benzema a la cabeza. Por cierto que el Chori, el futbolista internacional con la selección española, se abrazaba ahí en el túnel con algunos de sus excompañeros como Casemiro y Nacho.
El Chori es Albiol. Es que de repente me he quedado pensando, ¿qué dice el Chori? Que se ha vuelto loco Miguelito. Vale, vale.
Raúl Chorizo Albiol.
Ahí está el saludo de los componentes de los dos equipos, con el árbitro Gil Manzano saludando también a los dos capitanes. Recordemos, Parejo y Karim Benzema, que van a ser los encargados de llevar el brazalete. Arancha, más público que ningún día, ¿eh?
Sí, 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 se nota que la gente, bueno, era partido importante hoy, un rival que apetecía ver, y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Fin de semana, pero el otro fue en domingo, hoy es en sábado, que mañana pues mucha gente podrá recuperarse en su casa si tiene que trasnochar, y yo calculo que estaremos cerca de los 25.000, vamos a esperar.
El tope era 25, era el tope.
Sí, yo creo, había entradas todavía, pero vamos a estar por ahí, entiendo, 23, 24, o casi alcanzando los 25.000, aunque ya te digo que he estado visitando la web durante todos estos días, quedaban algunas entradas, poquitas, pero quedaban.
Bueno, pues están los dos capitanes. Ahora es Raúl Albiol el que se acerca a hablar con Karim Benzema. Es el que va a llevar el brazalete de capitán en el Villarreal. Gil Manzano, que saluda al hombre que lleva la capitanía en el Madrid. También lo hace con el del Villarreal. Posan Ancelotti.
No sé qué ha dicho Albiol, pero se están partiendo de risa todos. Sí, sí. Albiol, Benzema, Gil Manzano, todo.
O tiene que ser.
Algo ha dicho Albiol.
Ancelotti y Emery se han visto cuando aparece Emilio Butragueño. Cuéntamelo. Arancha Rodríguez.
Emilio Butragueño, que ha acompañado a Susana Rodríguez hasta lo que es la línea del centro del campo. Ahí ha venido a buscarla Benzema, que la lleva agarrada, con el aplauso evidentemente de todo el público, hasta donde está ese balón preparado, con Gil Manzano también aplaudiendo en primera línea para que sea Susana Rodríguez la que cumpla un sueño de hoy ser la que haga el saque de honor en el Bernabéu.
¡Qué recibe... bonito como Karim Benzema prácticamente es su guía! En la jornada de hoy, ahí está la foto de nuestra campeona olímpica, Karim Benzema, y va a hacer el saque de honor, pone la manita, tacta, se le va hasta el zapato, bravo, hombre, saque de honor de lujo, ovación Arancha del Bernabéu.
Sí, el Bernabéu estaba puesto en pie, que no puede, pero se ha puesto en pie para aplaudir a Susana, que se reía cuando ha visto que su zapato salía despedido, ha sido el propio Benzema el que se lo ha recogido y se lo ha puesto y otra vez la acompaña para que sea Emilio Butragueño la que le acompañe definitivamente al palco donde va a poder presenciar este partido.
Es ciega, bueno, pero no al 100%, el no. 90%. Y me recuerda, Evangelio, fue portada de la revista Time, esta mujer.
Pero qué, la bonita pandemia. Qué bonita ha sido, qué sentimiento, qué alegría le ha dado, oye, es impresionante.
Me gusta las cosas bonitas. No lo que tú nos cuentas, Policarpio.
Totalmente.
Jeremy que la ve a la derecha, Danjuma que la ve a la izquierda. Veo ahí en el pivote, prácticamente a Parejo, al ladito de Capué. Es decir, que Coquelén va a jugar, va a haber casi un tribote, ¿eh? Coquelén ya también le veo que se mete dentro, ¿eh?
Sí, es 4-3-3 porque mira los abiertos que están.
No, pero Paco, Coquelén juega por delante de los dos pivotes.
Sí, pero que lo de arriba van a los extremos. Fue
paralelos, Coquelén por delante, Jeremy en un lado, Danjuma en el otro y arriba Paco Alcácer. O sea, no es 4-3 puro. Va con pivotes, doble pivote y un triángulo ahí para, vamos, destrucción absoluta.